Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Media. Si de aquí a media no me he quedado sin voz por el aire acondicionado, pues seguiremos perfectamente hasta las 8:30. Hoy es un día tranquilo, tranquilo porque, entre otras cosas, después de un poquito el lunes, que si se van jugadores, el fichaje de Cañas, qué podía pasar con el tema de algunas cesiones. Ayer ya lo comentamos, lo analizamos a través de nuestra tertulia. Y la verdad es que el hecho de que este fin de semana no haya fútbol de primera, pues hace que esté todo como mucho más tranquilo, más relajado en relación a lo que podría ser si ya jugáramos este fin de semana frente al Valencia. La verdad es que es mucho mejor, porque tal y como estaba el equipo, tal y como iban las cosas, además hay muchos jugadores que están tocados, alguno de ellos es seria duda para el partido frente al Valencia, como es Paco Montañés. El resto, Eric, veremos si llega, Caicedo a ver cómo está, Sergio García creo que está bien, a pesar de ese golpe que sufrió en las lumbares el pasado sábado. Y luego dos jugadores que afortunadamente uno ya se ha recuperado, como es Fuentes, que ya entrena con el equipo, y Víctor Álvarez, que también tuvo problemas al acabar el partido, pero ya está entrenando con el resto de compañeros. Todo esto pues genera una cierta tranquilidad, o una tranquilidad a la espera de lo que pueda pasar el día 14 frente al Valencia, que por cierto no va a poder jugar Negredo, porque Negredo no va a jugar hasta mediados del mes de octubre, porque está lesionado. Hombre, sinceramente nos va a la mar de bien que Negredo no esté, porque es un jugador importante, o va a ser un jugador importante para el Valencia, y además siempre que jugábamos contra, o Negredo jugaba contra el Español, acababa marcando un gol. Es una de nuestras bestias negras, junto a Soldado, cuando estaba en el Valencia, y junto a los arbitrajes en Mestalla. Veremos, porque aún no se sabe quién es el colegiado que pita el próximo día 14 el partido entre el Valencia y el Español a las 5 de la tarde en Mestalla. Hoy ha hablado Álvaro, escucharemos la rueda de prensa del cántabro, el exjugador del Zaragoza, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho, es decir, hay que tener paciencia, estamos en la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga. Hay gente que ha perdido ya la paciencia, que tiene ganas de crear o de generar una cierta tensión que yo no entiendo por qué se tiene que generar esa tensión cuando estamos de acuerdo que no hemos tenido en los dos partidos mucha fluidez. En algunos momentos sí, pero en momentos puntuales. El día de la Almería, empezamos bien, una primera media hora bastante buena que pudimos ponernos 0-1, se expulsa o se autoexpulsa a Arbilla, como ustedes quieran entenderlo, y al final pues jugando con un hombre menos en el minuto 103 con el apagón incluido, etcétera, etcétera, empatamos el partido. El día del Sevilla, en general el Sevilla fue mejor que nosotros, y el hecho de que perdiéramos pues ha generado muchas más dudas. Está claro que no se jugó bien, pero también es verdad que hay jugadores importantes dentro del equipo que no están. El caso de Caicedo, el caso de Fuentes, y esto pues repercute mucho en este equipo, porque desgraciadamente, no sé si muchos estarán de acuerdo o no, pero se nota mucho a veces la diferencia entre los que son titulares y los que no son tan titulares. Caicedo, a mí me parece que además creo que a lo largo de toda la pretemporada siempre hemos hablado de la intención de Sergio de hacer un 4-4-2, de jugar con Caicedo de arriba y Sergio García, y claro, ya el primer día Caicedo no está del todo bien por la lesión que tuvo en Tenerife. Juega solo la primera parte porque tiene que ser sustituido para que entre Javi López, porque Arbilla fue expulsado en el 30 de la primera. En el segundo partido ya no juega porque sigue con molestias y se decide pues empezar de cero, y por lo tanto al empezar de cero pues otro inicio de recuperación. Va a estar casi un mes desde la lesión de Tenerife, va a ser casi un mes de baja. si no contamos el partido del Almería. Y es un jugador importante en este equipo, muy, muy importante. Es el fichaje estrella del Real Club Deportivo Español. Entonces, claro, todo esto se nota a lo largo de una temporada. Y claro, si al segundo partido estamos de esta manera, yo puedo entender a mucha gente que tenga pues esas ciertas dudas. Yo no, otra cosa es que yo no tengo dudas, ni con el entrenador, ni con el equipo. Yo sigo diciendo que tenemos mejor plantilla que la temporada pasada, pero también es verdad que vamos a tener que tener mucha más paciencia hasta que se haga el equipo. Yo creo que habrá un punto donde el equipo empieza a subir. Es decir, posiblemente, tal y como está todo, en Valencia a lo mejor no ganemos. O bueno, pues con un empate nos podemos conformar, no lo sé. También depende mucho de cómo vaya el partido. Pero el arranque de este equipo tiene que empezar a verse ya. Debería verse en Valencia un poco más, pero con todo el equipo. Ahora con la presencia de Alberto Cañas. Bueno, recordemos también que el sábado pasado uno de los puntales, como era David López, tampoco estaba porque viajó a Nápoles para fichar por el equipo de Benítez. Pero estamos hablando de Caicedo, estamos hablando de Fuentes, estamos hablando entre Arbilla y Javi López. Arbilla lo veo mejor, pero tampoco podemos valorar esa diferencia. Y luego, claro, el tema Caicedo para mí es vital en ese sentido. Se nota mucho. Se nota muchísimo. Yo no quiero que la gente pueda pensar que yo no estoy preocupado, porque sí que lo estoy. Sinceramente, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque veo que vamos demasiado más lento de lo que tendríamos que ir. Pero también se entiende, entre otras cosas, porque el sistema de juego es diferente, son muchos jugadores nuevos y casi todos los jugadores que han venido son para ser titulares. Si hiciéramos un equipo con toda la gente que ha venido, titulares Álvaro o Eric, por ejemplo, Arbilla, ya estamos hablando de dos, Cañas tres, Salva Sevilla 4, Lucas Vázquez 5, Caicedo 6 y Montañés 7. O quiten a uno de los dos, por ejemplo, a Lucas Vázquez, a Sevilla o a Montañés, a uno de los tres, perdón. Si, depende cómo se juegue, si es un 4-4-2, un 4-2-3-1. Porque es un equipo totalmente distinto. Ustedes hagan el equipo del año pasado y empiecen con Kiko, Javi López, Coloto, Moreno, Fuentes, Víctor, David, Simao, Estuani, Pizzi y Sergio García. Este es el equipo teóricamente titular el año pasado. Pueden poner en lugar de Pizzi, por ejemplo, en algún partido que jugó Abraham. Bueno, hagan el de este año. Kiko se mantiene, que era vital para esta plantilla y para el club, mantener un portero como Kiko en el Español. Lateral derecho, teóricamente, Arbilla, primer cambio. Lateral izquierdo, Fuentes, sigue el mismo, pero está jugando Víctor Álvarez porque Fuentes se lesionó en Garos. Es decir, una lesión que le va a durar casi 2 meses antes de volver a jugar. Se lesionó, creo que fue un 18 de julio. Y si no pasa nada, jugará un 14 de septiembre, casi 2 meses. Coloto sigue y pongan a Álvaro o Eric, por ejemplo. Estamos hablando ya de 2 cambios. Centro del campo, quiten a David y ahora Cañas. 3. Los 3 mediapuntas, si jugáramos con un 4-2-3-1, todos fuera, Pizzi, Simao y Estuani. Y pueden colocar, bueno, hagan un 4-4-2 si quieren. Y pueden colocar a Lucas Vázquez por un lado, a Montañés por otro, y a Caicedo y a Sergio. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 6 cambios en un equipo titular. Y si quiere añadir, a Salva Sevilla. Por lo tanto, es lógico que el equipo esté con esos puntos de no conseguir los automatismos, tanto defensivos como ofensivos. Alguno pensará, pero esto ya se tenía que haber hecho, es decir, para eso sirve la pretemporada. Pero es que, por ejemplo, en pretemporada, Caicedo viene del Mundial. Y es una pretemporada muy pequeña, porque luego se lesiona en Tenerife. Hasta Tenerife, Caicedo estaba muy bien. Álvaro viene y debuta, me parece, creo que fue el día del Tenerife. Montañés debuta en Tenerife, a falta de 2 semanas para empezar la liga. Y Álvaro no era titular, el titular hubiera sido Eric, que junto a Coloto eran los 2 centrales. Lucas Vázquez viene la semana antes de empezar la liga. Cañas vino el otro día. Y Montañés debuta también el día del Tenerife. Es decir, que no se ha podido acoplar todo. Que no quiero que sea como una excusa o una justificación para decir, no, es que estamos mal porque lo hemos hecho todo a última hora. Muchos equipos están así y alguno tiene 4 puntos a lo mejor. Pero bueno, algunos no han cambiado de entrenador, otros sí, y los sistemas son diferentes. Yo lo único que les puedo pedir es que tengan ese punto de tranquilidad, ese punto de paciencia, como mínimo, hasta el día del Córdoba. Cuando llegue vayamos a Córdoba, luego viene la Real Sociedad y estemos en una situación difícil, bueno, pues entonces pongamos o nos tendremos que poner a valorar un poco todo lo que ha pasado y por qué estamos en esa situación. Pero después de 2 partidos creo que no podemos alarmarnos ni sembrar dudas ni generar un pánico, como le han preguntado a Álvaro hoy, diciendo ¿cómo estás viviendo ese negativismo que hay entre la afición del Español? Yo no creo que haya, a lo mejor es que yo no me entero de nada, que también es posible. Pero la afición está, en ese sentido, como muy a la expectativa, ¿no? Es decir, creo que los que intentan defender a Aguirre para atacar a Sergio no me parece justo. A mí no me parece justo. Y creo que ayer quedó claro todo lo que pasó con Aguirre desde el mes de diciembre. Me refiero a la temporada pasada, ¿no? Cuando llegó hace 2 temporadas. Sergio es Sergio. Todos sabíamos, pero que a lo mejor no tiene nada que ver. Es que a mí a veces me hace gracia, porque también el inicio de Pochettino fue horrible. Recordemos que Pochettino creo que ganó un partido de los primeros 6. Y luego ya cogimos la famosa racha de los últimos 10 partidos. 8 victorias, un empate y una derrota. Por eso nos salvamos. Y tampoco tenía experiencia. Creo que Sergio tiene más experiencia que Mauricio, por lo menos en un banquillo, porque Sergio ha estado en el B casi toda la pasada temporada, digamos la segunda vuelta, así que no busquemos ningún tipo de justificación, ningún tipo de historia extraña en ese sentido. Vamos a estar tranquilos. Vamos a creer en lo que estamos haciendo, a creer en Sergio, a creer en el equipo. Y repito, cuando llevemos más jornadas, a lo mejor hay que valorar otras cosas también. Pero ahora no. Estamos a 3 de septiembre. Tenemos 1 punto sobre 6. Bueno, no creo que esto sea para hacerse el harakiri, 1 punto sobre 6. Ya sé que hay equipos que tienen cuatro, pero bueno, equipos que tengan cuatro, luego en una jornada te vas para arriba, te vas para abajo, así que tampoco pasa nada, no, de verdad, vamos a tener esa paciencia. 7:16, vamos a hablar hoy, ya saben, de fútbol base, lo vamos a hacer con uno de los jugadores recién llegados esta temporada, como es Paul Young, un jugador que viene del Hospitalet, que es perico de pro. Tenemos o empezamos hoy un nuevo espacio también de fútbol base, que es el balón bajo el brazo con el patrocinio de Danone. Y lo que pretendemos con este espacio es un poco el hablar de con exjugadores del Español, jugadores actuales, cómo han vivido todo ese proceso desde categoría alevín para llegar donde están, que nos traigan sus recuerdos. Y hoy hemos hablado con Eloy Pérez, el que fuera jugador del Español, que es responsable de la ciudad deportiva, y no se pierdan un poco su historia también. Son historias cortitas, 5 o 6 minutos, donde nos explica cómo empezó a jugar a fútbol, qué representó para él llegar al Español, en categoría, porque él empezó a los 14 años, no hizo el paso de las escuelas de fútbol, porque no existían antes las escuelas de fútbol, y era pues ir a la calle, jugar allí, de ahí pues si alguien te veía, pues ibas a jugar en algún equipo, y bueno, pues así se desarrollaba un poquito la trayectoria de los jugadores hace 40 años. Y de todo eso hablaremos cada miércoles, gentileza de Danone y de la Danone Nation Cup. Y también hoy, pues como cada miércoles, vendrán nuestros amigos de Rombus para hablar de la actualidad del Real Club Deportivo Español como pericos, y también para hablarles de esos famosos temas económicos, para asesorarles sobre todo en lo que estamos hablando de en los últimos tiempos, que es que le quiten ya de una manera definitiva la cláusula suelo de la hipoteca, que por cierto el Euribor cada vez va bajando más. Hoy está ya en 0,428. Y claro, si tienes una cláusula suelo no te sirve para nada, porque te están metiendo un palo del 3% de intereses. Y si no la tienes, pues de pagar, por ejemplo, un 0,90 o un 1% de intereses, estás pagando un 3%. Pues los amigos de Rombus seguro que te la van a quitar. 7:18, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Álvaro, jugador del Español, en rueda de prensa, hablando de cómo están viviendo los componentes de la plantilla estos dos primeros partidos y lo bien que les va a venir este tiempo de un poco de descanso, bueno, descanso activo, en el sentido de empezar a preparar mucho más el partido del Valencia y de esa cierta negatividad que alguno ve en el entorno después de el empate en Almería y la derrota contra el Sevilla.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Siete y veinte con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos una estrella, por supuesto. Vamos a ver a quién, a la salud de quién. Siempre hay un buen motivo para tomarse una estrella. Bueno, pues hoy a la salud de nuestros amigos de Rombus, que están por aquí. Pues a la salud de ellos nos tomamos una estrella. Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les tengo que contar las actuaciones que van a tener lugar. Gentileza de Estrella Damm, en la antigua fábrica de Estrella Damm, en la fiesta de la Merced, que están ya, es decir, el año pasado decimos, uy, ahora empieza la fiesta de la Merced, y luego decimos, ¿dónde vamos? A Navidad, después de Navidad, verano, y dentro de nada, ¿dónde? Pues no lo sabemos, pero siempre nuestra buena estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:21, escuchamos a Álvaro González, jugador del Real Club Deportivo Español, que hoy ha comparecido en rueda de prensa, hablando del trabajo que están haciendo en esta semana donde no hay liga y de ese pesimismo reinante en el ambiente y en el entorno del Real.
Bueno, respecto a lo primero, yo creo que estamos trabajando un poco las cosas menos fuertes quizá que hemos hecho en estos dos partidos, o las cosas menos fuertes que venimos haciendo durante la pretemporada y el inicio de liga. Yo creo que bueno, hemos trabajado un poco más, o vamos a trabajar un poco más el balón parado. También estamos trabajando un poco el tema de posesiones, de dar tranquilidad al equipo, al balón. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, pues yo creo que no tiene que ser así. Somos una plantilla bastante, digamos, con gente nueva. El primer partido pues se nos puso un poco cuesta arriba, logramos conseguir un punto que yo creo que fue valioso si vemos todo el partido, porque jugamos 60 minutos con uno menos, y después ante un Sevilla que bueno, que es un equipo que peleará por estar en Europa, pues yo creo que tuvimos fases donde lo dominamos, donde hubo un partido un poco abierto de intercambio entre los dos equipos, y bueno, unos errores que tuvimos nosotros fueron los que nos llevaron a esa derrota, pero yo creo que la intensidad del equipo y la actitud pues es buena, y después pues con los jugadores que tenemos y yo creo que la plantilla competitiva y buena que se ha hecho este año en el Español, pues los resultados llegarán, y ojalá que sea la semana que viene ya en Mestalla.
Hola, buenos días, Álvaro. Una pregunta. ¿Tú te esperabas tener el rol que estás teniendo en el inicio de temporada, mejor jugador del Ciudad de Barcelona, titular en los dos partidos, acompañando a Coloto? ¿Lo veías así al llegar?
Bueno, sinceramente venía a competir con mis compañeros, a dar pues ese poco que yo pueda dar o que yo pueda aportar a la plantilla, porque yo creo que esto va a ser cosa al final de todos los que formemos esta plantilla. Al final vamos a tener que tirar de todos, y bueno, lo bueno y lo que tengo que sacar positivo ahora es que el míster pues tiene, o sea, tengo la confianza del entrenador, me está dando minutos y los tengo que aprovechar de la mejor manera que pueda. Este fin de semana yo creo que puedo rendir a un nivel aún superior. Hubo algún fallo en el partido que quizá pues haya que mejorar, y para eso estamos trabajando ahora estas dos semanas largas que tenemos, y como te digo, pues contento por ello, pero bueno, he venido para trabajarlo y así tengo que hacer durante esta temporada.
Estás diciendo que ha habido errores puntuales, ¿Qué fallos ha habido? ¿Qué fallos habéis detectado? ¿Qué tres cositas o cuatro cositas son las que se ha detectado este equipo que falla?
Bueno, pues yo hablaba de por ejemplo, el primer gol de Sevilla es una serie de errores individuales en la cual me incluyo, y yo creo que son fallos totalmente mejorables, de que pueden llamarse de principio de temporada, que son décimas de segundo en las cuales pues tienes que pensar, y al final pues ojalá que a partir de ahora pues no sean así y las arreglemos mejor, pero bueno, yo creo que vamos por la buena línea. La plantilla, como te digo, en el once inicial hay mucha gente nueva comparada con el año pasado, y bueno, y viendo yo cómo vamos, personalmente puedo opinar los entrenamientos, los partidos, la actitud del equipo y las ganas que tiene, pues yo creo que al final se solucionará todo. Y bueno, esto no acaba más que empezar, así que vamos a ser positivos y yo al menos confío mucho en esta plantilla.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar, y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar.
7:25, les hablo de Viachas Macubi y de ese gran viaje para mayores de 55 años, que dentro de nada voy a tener que ir yo también, a Mallorca en el mes de septiembre. Está nada mal, ¿eh? 305 euros, ida y vuelta con barco, cena en la ida, almuerzo en el de regreso, traslados, ida y vuelta, con guía y acompañantes. Estancia 6 noches, resumen de pensión completa. ¿Qué más queremos? Mayores de 55 años, Viachas Macubi, en Camp Astilla, en Mallorca, septiembre 2014. Y que aprovechen los que quieran ir, llamando como siempre a Viachas Macubi, 93-268-0910, 93-268-0910, o visita Vía Layetana 11. www.viajes-macubi.com. 60 años de experiencia. Viajes Macubi, ya sabes que tu agencia de viajes del español, no la del español, la nuestra, y para toda la gente del español, Viajes Macubi, una agencia de pericus para los pericus. Viajes Macubi, 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Y si quieres ir a Valencia o ir, por ejemplo, a Córdoba, pues lo tienes ahí, claro, con Viajes Macubi. Empieza a pensar, porque siempre va bien, y ahora que estamos cerca de la Navidad, pues también. Porque aunque digas, bueno, estamos a 3 de septiembre, hasta... Te levantarás un día y dirás, ya es San Esteban. Pues ahí estamos, con Viajes Macubi, Vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com.
De las hermosas historias que les vamos a contar.
Las 7 y 27 minutos, ya saben que como cada miércoles vamos a hablar de nuestro fútbol base, lo vamos a hacer del filial. Y lo haremos como siempre también, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Cuando hablamos de fútbol base, hablamos de Pinocho. Recuerden que el filial juega este sábado, día 6, a las 6 de la tarde frente al Reus. El juvenil, que empieza la liga otra vez, el equipo de Gallego, juega el domingo 7 a las 12 del mediodía frente a la Europa. Y aunque no sea fútbol base en sí, pero bueno, también lo vamos a recordar porque mañana hablaremos del femenino. El femenino juega también el domingo, día 7, a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva Dani Jarque, frente al Valencia. Por lo tanto, ya todos los equipos poco a poco empiezan a comenzar ya la liga. Y creo que la segunda, tercera semana de septiembre ya empezarán, que si cadetes, infantiles, etcétera, etcétera. Así que recuerden el filial, que después de dos partidos tiene 4 puntos. Empató en casa con el Lleida, ganó el otro día en campo del Olot, pues tiene una difícil papeleta este próximo sábado a las 6 de la tarde en la ciudad deportiva Dani Jarque frente al Reus. Vamos a hacer una pausa antes de irnos a hablar con uno de los protagonistas del filial, como es Paul Young, 7:28, la pausa, y buscamos con Bar Pinocho el filial.
Especial.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
Especial, sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
7:29 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Como siempre, hablamos del fútbol base, abierta Bar Pinocho, igual que la Boquería, de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el español. Recuerden, el filial juega, para los que se incorporan un poquito tarde y no lo han escuchado, lo vuelvo a repetir, el sábado, día 6 a las 6 de la tarde en la ciudad deportiva Dani Jarque frente al Reus. Vamos a hablar con una de las nuevas incorporaciones del filial, además perico de pro. Tengo curiosidad de preguntar una cosa a Paul Young. Paul, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si preguntarte primero eso y luego te pregunto ya por tu historia como perico o hablamos primero del filial, lo que tú prefieras. Es que tengo una curiosidad de hace un par de años.
Como tú quieras.
Te pregunto lo de la curiosidad.
Vale.
Yo recuerdo un partido que jugabas con el Hospitalet de Copa del Rey contra los otros.
Sí.
Y al acabar el partido, creo que te preguntaron qué había pasado con algún jugador de los otros. Y tú dijiste, nos estaban chuleando o algo así. ¿Eras sí. tú? ¿Eras tú?
Sí, era yo.
¿Eras tú?
Sí, sí, sí.
Cuenta
sí.
un poquito la historia cómo fue, Paul.
No, fue una jugada durante el partido con Cesc Fàbregas y nada, lo típico que cruzas unas palabras y tal y bueno, mencionó como que despreció un poco los equipos de segunda B y pero nada, fue algo que se quedó en el campo y
pero luego te lo preguntaron, ¿no? Cuando acabó el partido, sí, que bueno, te entrevistaron, ¿no?
Sí, porque yo la casualidad que pusieron unos micrófonos en el banquillo y tal, y se escuchó todo. Y luego, bueno, metieron follón, tal y cual, pero nada, al final nada. Se quedó ahí.
Me dijeron que le dijiste, es que yo soy perico, algo así, ¿no?
No, qué no,
eso
no.
Entonces, eso es leyenda urbana, ¿no?
Sí.
Bueno, yo la primera vez que vi jugar a Paul fue la temporada pasada en el playoff y dije que era un jugador, pero yo no sabía que tú eras perico, Paul.
Sí, desde pequeño mi tío me empezó a llevar al campo, me hice perico, estuve en la final de Glasgow, allí en Escocia.
Entonces, por eso te llaman, nosotros cariñosamente, ¿sabes cómo te llamamos?
¿Cómo?
John Paul Young.
Pues no lo sabía.
Te llamamos, pero cariñosamente, ¿no? Aquí en la tertulia y eso, y Ángel Sánchez Vergara, yo le pregunto, ¿cómo ha estado yo, John Paul Young? Pues una curiosidad, no. Es una cosa divertida, ¿eh?
Ya, no, sí.
Así que estuviste, ¿tú qué edad tienes ahora, Paul?
Yo era 21.
Es decir, que con 14 años estuviste en Glasgow.
En Glasgow, y estuve en la final de Madrid también contra el Zaragoza, que ganamos 4-1.
No está nada mal, ¿eh?
De Copa del Rey. Sí.
¿Y cómo te enteras un poquito de la historia de que te llama? No sé quién te llamó, supongo que el Jordi Lardín o...
Sí.
Y te dijo, oye, sí. Te vienes para casa.
Sí, me llamaron al final, bueno, durante los playoffs, que estaban muy interesados y tal. Bueno, hablaban con mi representante y a partir de aquí, pues, todo fluyó ya.
Bueno, tú reconoces que en los playoffs fuiste de lo mejor del Hospitalet.
Sí, la verdad que bueno, tuve la suerte de realizar un buen playoff y me salieron varias ofertas y bueno, la del Español por supuesto era la mejor.
¿Te salió alguna de segunda A, no?
Sí, hubieron un par de equipos que se pusieron contra con nosotros y tal, pero bueno, el estar en casa, el ser perico también y el proyecto del club que hay y tal, pues me gustó mucho y... Me decanté por quedarme aquí.
¿Tú nunca habías estado en el fútbol base del Español, Paul?
No, nunca.
¿Y la sensación de ponerte por primera vez la camiseta de tu equipo, cuál fue?
Muy guapo, la verdad. Y el ir cada día y estar allí en las instalaciones y todo.
Es un sueño para ti, eso es como sí. Un sueño, ¿no?
No, para mí el sueño es debutar con el primer equipo.
Bueno, poco a poco, ¿no?
Exacto.
Bueno, entonces estás en un medio sueño aún, porque dicen que por la noche tenemos tres sueños, estás en el primero, te quedan dos más aún.
Exacto.
El segundo sueño será debutar con el primer equipo y el tercero jugar la Champions.
El tercero ya quedarme
ahí. No, y jugar la Champions, ¿no?
Exacto.
Que ojalá, también es uno de mis sueños, poder retransmitir partidos de Champions con el Español.
Ojalá, eso sería ya lo mejor.
Bueno, entonces tú viviste también lo que nos hizo... Iturralde, en Pamplona.
Sí, claro. Bueno, es que marcó Toni Belmasán.
Sí. Y contigo podríamos hablar de historia del Español también, desde que tú tienes un poco la conciencia de que eres perico.
Sí, exacto.
Y de sufrir muchísimo, y de alegrías algunas, pero de sufrir también mucho, ¿no?
Sí, muchísimo, joder. Recuerdo el partido en Montjuïc contra la Real Sociedad, el gol de Coro, yo estaba allí. Recuerdo el partido contra el Murcia también, que marcó Tamudo y no sé quién más, contra quien nos jugaba el de...
Tamudo y Lopo, exacto.
Esos dos días también...
Pero estamos hablando, tienes ahora 21, como decías, aquello fue hace 10 años, tenías 11.
Sí, muy pequeño.
En el 2004 fue lo de Tamudo y Lopo, lo del Murcia y lo de Coro fue el 2006, el año que ganamos la Copa del Rey, claro.
Sí. Ahí estaba, en el campo sufriendo.
¿A Sarriá llegaste a ir, sí?
No.
¿Sarriá no?
No llegué.
¿No llegaste a ir?
No.
Montjuïc fue... ¿Tú en qué año naciste?
Para 92.
¿92?
Sí.
5 años. Viviste esa ría entonces, del 92 al 97, pero ya no llegaste ayer.
No lo pisé, no, queda.
Bueno, queda. Después de hablar un poco de la historia de Paul Young, que es un poco también la historia de mucha gente joven del Real Club Deportivo Español, hablamos del filial, un filial que ha comenzado bien, se empata con el Lleida después de empezar perdiendo 0-2. El Lleida es uno de los equipos que yo creo que este año va a estar arriba también, y ganáis en Olot 0-1. Yo creo que Hombre, mejor hubiera sido ganar los dos partidos, pero creo que mejor no se podía empezar tampoco.
Sí, a ver, hemos empezado bastante bien. El partido se nos complicó con el 0-2 contra el Lleida, pero bueno, también es cierto que lo que dices tú, el Lleida es muy buen equipo y yo creo que va a estar en la parte de arriba. Y bueno, la semana pasada ganamos en Olot, un partido muy trabajado, el equipo hizo muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y que fue un punto muy 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 sudado, hay tres puntos muy sudados y la verdad que muy contentos de estos dos partidos.
Bueno, el primer equipo no pudo ganar al Olot, ¿eh? En pretemporada.
Sí, mira, hoy lo hablábamos, que ni el primer equipo ni el Barça B que fue a jugar tampoco, el Sabadell tampoco ganó en pretemporada. O sea que yo creo que es un buen equipo también.
No, hombre, tiene jugadores que además tienen un pasado perico,
sí,
como
sí.
Héctor, como Óscar Silva, está Canal también, aunque jugó poco, pero sí. También han pasado por el Español.
No, sí, ya te digo, ahí han hecho un buen equipo para intentar hacer playoff, pero ya te digo, el equipo estuvo muy bien, la primera parte fue muy muy buena, la segunda del partido se rompió un poco, pero bueno, supimos trabajar bien y llevar nuestros puntos.
Bueno, tú vienes de un equipo como es el Hospitalet, que recordemos el año pasado empezó horrible, pero sí. Horrible. Hubo cambio de entrenador y por nada, por minutos, por no sé si detalles, el Hospi no está en segunda A.
Sí, exacto.
Por lo tanto, el empezar de una manera u otra en segunda B tampoco es tan importante, ¿no?
Bueno, a ver, siempre es importante cuando tú empiezas una competición, pues al principio empezar a puntuar y mira, si los primeros partidos puntuas bien y estás arriba, estás mucho más tranquilo y juegas mucho más tranquilo, pero bueno, también es cierto que yo creo que es una categoría de muchas dinámicas, que cuando coges una dinámica muy buena sumas muchos puntos seguidos y también cuando coges malas dinámicas pues cuesta puntuar, tuvimos la mala suerte de empezar con una racha mala, que en 8 partidos sumamos 4 puntos, pero bueno, mira, después cogimos un par de dinámicas buenas y llegamos a sumar hasta llegar a la segunda posición.
Bueno, yo lo digo también por el primer equipo, lo que está contando Paul con el Hospitalet, en las primeras 8 jornadas 4 puntos, si llegamos así nosotros, y hablo del primer equipo ahora, y luego al final conseguimos quedar entre los 8 primeros, ya es un éxito total, así que tampoco, no hay que perder la paciencia, porque en estos momentos, Paul, ¿cómo vive el vestuario esa situación de decir 8 partidos, 4 puntos?
Es muy jodido, lo ves muy jodido, ves que a ver, que solo has jugado 8 partidos, estás con 4 puntos y ya te vas a tirar todo el año jugando para no descender, tal, pero bueno, es lo que te digo, en ese momento estás jodido, ves que hay un cambio de entrenador, ves que tienes que volver a empezar, pero bueno, ya te digo, son dinámicas. De repente el equipo gana un par de partidos, empieza a encontrarse consigo mismo, empieza a sacar puntos y ya te digo, nosotros pasamos de ir últimos a acabar segundos.
No, eso es importante también ya sé que vosotros estáis en el filial, que la historia del filial es totalmente distinta, pero como colectivo, cuando el colectivo cree en sí mismo y hay esa calidad, yo creo que aunque el inicio no sea bueno, siempre es importante el pensar, y tú lo puedes pensar también, y como ejemplo de decir, oye, que es que empezamos fatal y acabamos segundos en la liga, así que tampoco hay que volverse loco.
No, para nada, más que se llevan 2-3 partidos, no hay que volverse loco, y es lo que dices tú, ¿no? La clave es que el equipo vaya todo a uno, que el equipo crea en el entrenador, que todos vayamos a una, y eso es lo que te lleva a ganar partidos y a ganar puntos.
Si el Ospi hubiera subido, ¿te veías aquí o hubieras estado en segunda?
Pues la verdad que no lo sé, porque cuando, a ver, si tú subes con un equipo y subes a segunda A, tienes que ver el proyecto que tienen, la verdad que sinceramente no lo sé.
Bueno, mira, yo me dio pena porque yo quería que subiera el Ospi, pero bueno, también me alegré que si no subía, tú estabas aquí. También hay
pues,
una cosa por la otra, pero bueno, que no le siente mal a la gente del Hospitalet, de decir que no tiene nada que ver, porque a lo mejor el Hospi hubiera subido y tú hubieras estado aquí igualmente. No tenía nada que ver. Dicen que hay equipo para jugar el playoff. ¿Es verdad o no es verdad?
Bueno, eso lo puedes coger cada uno como quiera.
¿Y tú cómo lo coges?
¿Tú
ves equipo para hacer algo grande?
Yo creo que es lo que decíamos antes, en este momento no puedes decir qué equipo hará playoff y qué equipo hará playoff. Que hay buen equipo, claro que hay buen equipo, hay muy buen equipo, pero es lo que te digo, que cuántos buenos equipos han quedado en el camino, ¿sabes lo que te voy a decir? Y al final es lo que nosotros tenemos muy claro, que hay que ir partido a partido, semana a semana, que si hacemos el trabajo que estamos haciendo, sumaremos muchos puntos, seguro. Pero ya te digo, partido y poco a poco.
Tú habías tenido como rival delante tuyo, como entrenadora, a Lluís Planagumà, que creo que podría ser locutor de radio porque transmite los partidos. ¿Qué diferencia hay ahora cuando lo veías, cuando jugó en el hospital con el Villarreal, que él era técnico del Villarreal? Decía, pero qué tío más pesado.
Bueno, ¿no? La verdad es, yo contra Lluís, no solo me sentaba del Villarreal, sino que desde bien pequeñito siempre coincidía que él llevaba el fútbol hacia el español de mi quinta. Y siempre nos enfrentábamos, pero ya te digo, sinceramente, cuando estás jugando ni te enteras de lo que pasa afuera, ni te enteras de lo que hace el otro entrenador. Ahora sí que estás más pendiente porque es tu entrenador y tienes que seguir sus indicaciones y tal. Y ahora a lo mejor sí que es cuando me doy cuenta de cómo actúa el entrenador, pero ya te digo, cuando juego contra otros equipos...
No lo digo porque Luis gesticula mucho y dice, pasa por aquí, balón, pero dale ya. Y es decir, que habla mucho también durante los partidos. Y...
sí, porque él siempre nos pide mucha intensidad, incluso los entrenos, siempre quiere que sus equipos jueguen con muy intensos, y él lo que intenta transmitir un poco desde el banquillo es esa intensidad y esa garra, ¿no? Que luego yo creo que se transmite muy claramente en el campo. Por ejemplo, el día de ir a la segunda parte nos ayudó muchísimo.
¿O te ha sorprendido a ti algún compañero en especial, Paul? De los que no conocías o de los que ya estaban en el equipo.
Bueno, yo la verdad que no conocía a nadie conocía a Rubén Duarte, conocía a Coque, al portero, y bueno, Pirulo, que venía conmigo. Los demás no conocía a nadie, pero estoy la verdad que súper contento con los compañeros, súper a gusto. Hay muy buen grupo y la verdad que me han ayudado muchísimo a la hora de meterme en el grupo, y todo genial desde el primer día.
Y cuando ves que compañeros tuyos van al primer equipo y han debutado, como Jordán, como Raillo, el caso de Erika Uno, porque desgraciadamente se lesionó además en Olot, para vosotros, para la gente que estáis en el filial, es un ejemplo pero bestial, ¿no?
Claro, para mí, bueno, primero es una alegría grande porque un compañero tuyo ya está debutando en primera división, y además es un plus pues para motivarte a ti de que, ostras, de que lo tienes ahí, y de que en, si haces buen trabajo y Sergio alguna vez te necesita y cuenta contigo, pues es la oportunidad de debutar también.
Bueno, ya han subido, creo que tres compañeros tuyos han entrado con el primer equipo, Raillo, sí. Luque y Mamadou. Sí, porque sí. Claro, lo más necesitado era el tema del central y también la gente de arriba, porque Sergio no estaba... Caicedo no estaba, Montañés claro. Tampoco, entonces del centro del campo se necesitaba menos gente.
Claro. Es eso, es en función de lo que el míster del primer equipo necesita, pues va subiendo y va cogiendo. Y ya te digo, cuando yo veo estas cosas, por ejemplo, el otro día contra el Sevilla estaba en el campo y vi a Joan y a Jairo debutar, y dije, ostras, es que lo tienes ahí. Si con un poco de trabajo y un poco de suerte tienes la posibilidad, y para mí eso es una motivación más.
Bueno, ¿tú no has entrenado con el primer equipo, Paul?
No.
¿Aún no?
Todavía no.
Te queda ahí esa parte del sueño aún. Primero el entrenar, el ir convocado, el jugar, el marcar y luego lo otro.
Luego ya, exacto, quedarme.
Bueno, el sábado jugáis a las 6 contra el Reus, donde en la portería teóricamente va a estar un experico como es Edgar Badía. ¿Habéis hablado ya del partido o es demasiado pronto?
Bueno, nosotros siempre he trabajado una semana en función de nosotros mismos, y de momento aún no hemos hablado del rival. Sí que es cierto que creo que mañana supongo que hablaremos un poco del Reus, pero bueno, más o menos ya nos hemos un poco todos en esta categoría, ¿no?
De cómo va la segunda B del grupo nuestro, del grupo tercero, supongo que la sorpresa negativa, a ver, lo digo por el nombre del club, es el Hércules, ¿no? Es decir, que era teóricamente uno de los favoritos, pero lo que hablábamos hace unos minutos, que haya empezado mal no significa que al final sea el campeón del grupo.
Claro, es eso, son equipos que bajan, tienen dinero, hacen plantillas nuevas, porque al bajar piensa que todos los jugadores que estaban en segunda pues quieren seguir jugando en segunda, tienen que hacer un equipo totalmente nuevo, y igual las primeras jornadas les cuesta más porque no, el equipo no está conjuntado, pero a la que ya llevan rodajes, empiezan a conocer entre ellos y tal, es un poco lo que nos pasó a nosotros el año pasado, estos equipos se empiezan a tirar, y yo estoy seguro que equipos con nombre como el Hércules, incluso el Hospitalet, que no ha ganado aún ningún partido, estarán arriba.
¿Te ha sorprendido algún resultado en especial de estas dos primeras jornadas, Paul?
Bueno, me están sorprendiendo equipos como el Zaragoza B, Mallorca B, que vienen de tercera y son filiales y están puntuando bien.
Bueno,
la verdad que los equipos me han sorprendido.
Ya sabes que los filiales, al final lo más importante es el crear la base para que puedan subir al primer equipo.
Exacto.
Y formar jugadores, y por lo tanto ellos saben que, bueno, que un descenso sí que no es bueno descender a tercera división un filial. Exacto. Aunque digan, no, es que da lo mismo segunda B que tercera, yo creo que no es lo mismo segunda B que tercera para un filial.
No, ya creo que no. Aquí en segunda B se compite mucho más profesional, y yo creo que para formar jugadores ya de cara a primera división es mucho mejor. O más arriba ser, incluso estando en segunda A, pues mejor aún.
Bueno, pues ya para acabar, como Perico, ¿cómo ves al primer equipo?
Bien, es lo que te decía, tiene un entrenador nuevo, yo creo que incluso se comentaba, he visto que creo que se ha dicho que había mejor equipo que el año pasado.
Sí, no, yo opino igual, que hay mejor equipo que el año pasado.
Yo pienso igual.
Ahora,
yo
tú hablas, perdón, tú hablas como Perico, ahora no como jugador, sino como Perico. ¿Tú crees que hay mejor equipo que el año pasado?
Sí, yo creo que hay mejor equipo. Pues eso un poco, darles tiempo, llevamos dos partidos, dejar que se conozcan entre ellos con las nuevas incorporaciones, y a partir de, dejar que se conozcan también con el nuevo entrenador, y a partir de aquí ir todos a una, y estoy seguro que harán una buena temporada.
Bueno, eso espero, o eso esperamos todos, que el primer equipo haga una buena temporada. Si nos podemos meter en Europa, mucho mejor. Si no, pues ya veremos cómo va la liga, y que vosotros en el filial, a ver si conseguimos meternos entre los cuatro primeros y jugar el playoff, que no estaría nada mal, ¿no?
Eso sería lo mejor.
Bueno, pues muchas gracias y felicidades por ser Perico, por jugar en el filial, y muchísima suerte bueno, toda la temporada, pero ahora estamos más cercanos el próximo sábado frente al Reus.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paul.
Hasta luego.
7:48, seguimos hablando de fútbol base, y lo vamos a hacer gentileza de Danone, porque hoy empezamos una nueva sección, una sección pequeñita, pero muy, yo creo que es muy interesante para conocer un poco lo que es el fútbol base, lo que ha sido el fútbol base explicado por jugadores y exjugadores del Español.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
El primero de los invitados, primero de los protagonistas que hemos escogido es un exjugador del Español, que además está trabajando ahora en el fútbol base, es el responsable de la ciudad deportiva, como es Eloy Pérez. Eloy, que va a cumplir 50 años, ha vivido desde, bueno, imagínense ustedes toda la historia que nos puede contar Eloy, que era para hacer un programa entero, pero hemos resumido esa entrevista en estos 6 minutos y medio más o menos de lo que para Eloy representa el fútbol base, cómo vivió él el fútbol base de pequeño, cuál era la relación con sus padres, tema de, por ejemplo, tema alimentario también, porque no es lo mismo hace 40 años que ahora, todo el tema alimentario, que es una de las preocupaciones de Danone. Y creo que algunos se llevará una sorpresa, sobre todo porque la gente que ahora tiene, pues a lo mejor 15, 20, 25 años, vive el fútbol base de una manera distinta, no como se vivía hace 40 años. Hablábamos con Eloy, repito, hace unos minutos, y mantenemos esta entrevista sobre lo que él piensa que es el fútbol base, lo que tiene que ser y lo que ha representado para él el Real Club Deportivo Español.
Esa es la fuente y el nacimiento de todo. Sin toda esa masa social de niños que juegan en fútbol base, sería imposible tener un fútbol profesional tan potente como tenemos en la Liga Española. Entonces, hay que dar un agradecimiento y un aplauso generoso a todos esos clubes que trabajan con niños desde pequeños y que son la auténtica base de nuestros profesionales del día de hoy.
Eloy, la verdad es que yo no te voy a preguntar la data ahora, pero cuando tú estabas en categoría Levín, fútbol base, ha cambiado muchísimo, ¿no?
Bueno, yo te la voy a decir. Me quedan pocos meses para hacer 50 años. O sea, cuando yo tenía categoría Levín, te hablo de la prehistoria. O hablo de cosas que los que sean de mi generación se van a acordar, pero...
Los niños actuales ni se acordarán, ¿no? Ni sabrán de qué viene.
Estamos hablando de campos de tierra que afortunadamente han desaparecido y de mucho voluntariado, que era lo que había en el fútbol base. Si quieres que te cuente, bueno, mi anécdota, yo jugaba en el equipo de fútbol sala del colegio.
¿De qué colegio era?
Yo soy de Hospitalet, de la barrera de San Josep, y yo estaba en el colegio y jugaba en el equipo de fútbol sala, y bueno, pues me defendía, como se dice en el argot, ¿no? Pues... Y es tan sencillo como que un compañero que jugaba en el Santa Eulalia, donde han salido muy buenos futbolistas en primera división, que es una barrera también de Hospitalet, pues él jugaba y me dijo, ¿por qué no te vienes a jugar con nosotros al equipo? Y era el equipo de categoría infantil. Y fue tan sencillo como le pedí a mis padres, que tengo unos padres que les gusta el fútbol, pero que no son muy futboleros, no son de acudir a los campos, le dije, papá, ¿me das permiso para ir a probar a Santa Eulalia? Fue tan sencillo como eso. Hice una prueba, me aceptaron, les dije que me habían aceptado. A mis padres les pareció perfecto y siempre con los consejos que siempre me han dado, pero no puedes abandonar los estudios, tienes que seguir estudiando.
¿Y cuál fue el paso, Eloy, de ese infantil de Santa Eulalia al Español?
Bueno, pues fue muy rápido, porque te estoy hablando que yo empecé en fútbol federado a los 14 años.
Empezaste tarde, es decir, que tú toda la etapa de Alevín, infantil casi no la viviste, porque ya casi cadete.
Sí, infantil de segundo año. Fue muy rápido, porque yo antes de los 18 años ya estaba en el amateur del Español, entonces fue una cosa fulgurante, porque yo jugué en el infantil, me subieron a juvenil... Ya de juvenil me hicieron jugar en el equipo amateur de regional del Santa Eulalia, y el Español se fijó en mí, me hizo también una prueba, volvió a ocurrir lo mismo, papá, me van a hacer una prueba en el Español. Entonces se lo cogió con mucha más ilusión y tan sencillo como eso, me hicieron una prueba y prácticamente en 4 años estaba jugando en el amateur del Español.
¿Tus padres te acompañaban Eloy en coche para los partidos fuera de casa y todo esto, no?
No, estamos hablando de otro mundo, Yo iba andando desde mi casa al campo del Santa Eulalia, tenía media hora andando, y era terminar el colegio, merendar, hacer los deberes rápidamente, media hora, entrenar y media hora de vuelta andando. Nadie nos llevaba, yo iba con mi amigo, íbamos andando, cosa que afortunadamente hoy en día, o no afortunadamente, es imposible que un niño de 14 años pues se cruce pues todo Hospitalet para ir a entrenar y volver. Pero era lo que había antes, y lo hacíamos con mucha ilusión. Y en los desplazamientos, pues había un padre que tenía una furgoneta, íbamos atrás como la carga. Nos metíamos dos adelante y siete detrás, íbamos ahí, pues saltando todas las normas de circulación y de ética. Pero era lo que había, y íbamos con mucha ilusión, hacíamos piña y éramos un grupo muy majo.
Bueno, uno de los puntos más importantes también de Danone y también de la Danone Nation Cup es el tema de la alimentación. ¿Recuerdas también toda esa etapa, esa época, comparada con la de los alevines de actuales en el tema de alimentación?
No había nada. Lo único que yo puedo agradecer a mis padres es la buena educación que me han dado y la buena alimentación que me han dado, porque en eso sí que mi madre pues me ha cuidado, bueno, como lo que soy, pero mucho más, no como su hijo, pero siempre me tenía las mejores comidas y se preocupaba de que me almorzara bien, de que merendara, de que cenara, de que comiera y que tuviera buenos hábitos
alimentarios,
pero era una cosa, era un entorno familiar. Estamos hablando que prácticamente los entrenadores eran voluntarios. Afortunadamente, lo que está haciendo ahora, que siempre lo hemos comentado con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Ya para acabar, Eloy, el papel de las escuelas deportivas en estos momentos, como por ejemplo la que tiene Danone o la que tiene el Español, es vital, ¿no?, para todos estos chavales.
Fundamental, porque antes lo que hacíamos era jugar en la calle, que era importante, jugamos en la calle, pero sin ninguna formación, ni ninguna orientación, ni ningún tipo, ni técnica, ni táctica, salía el jugador porque salía por generación espontánea. Pero hoy en día tenemos unas instalaciones magníficas, de hierba artificial, tenemos entrenadores formados, tenemos mejor material, o sea que yo sé que han cambiado los tiempos, pero a mí me gusta valorar las cosas. Entonces, yo siempre les inculcamos en nuestra escuela allí en la Ciudad Deportiva del Español que los niños valoren cada entrenamiento y lo que están dedicando sus padres, el esfuerzo, y los entrenadores a su formación, que aprovechen cada momento, disfruten del fútbol, pero que lo aprovechen también. Bueno, el fútbol base es la fuente.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
3 minutos para las 8 de la tarde. Espero que cada miércoles les pueda sorprender alguna de estas entrevistas, alguno de estos protagonistas. La semana que viene intentaremos que sea un jugador del primer equipo o jugadores también de exjugadores del Real Club Deportivo Español o de alguna escuela deportiva que han tenido vinculación también con el Español, para que los chavales y los no tan chavales conozcan un poco las historias del tema del fútbol base, no solo del Real Club Deportivo Español, sino también a lo mejor de otro tipo de escuelas donde han salido jugadores del Español. El caso de Javi López, que salió de la escuela deportiva de la Federación Andaluza, y todas estas cosas creo que son muy muy interesantes y bueno, pues que se salen un poco de todo lo que es siempre hablar del primer equipo y de resultados, etcétera, etcétera. 2 minutos para las 8 de la tarde, hacemos una pausa y nos vamos con nuestros amigos de Rombus.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
A las 8 está la música que siempre acompaña a Rombus. Estamos con Robert Borràs, que es uno de los miembros de Rombus. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La música, ¿te gusta o no te gusta? Si no, la cambiamos, ¿eh?
No, si está bien, la elegiste tú, sé que tienes ahí una historia con ella y no hay problema, no hay inconveniente. Me parece una música relajante que al final también es un poquito nuestro mensaje, transmitir tranquilidad y confianza a nuestros clientes, con lo cual creo que pega bien.
Bueno, pues así dejamos escuchar un poco esta música, que es de una película, se llama One Day, lo digo por si alguno la quiere ver, y es muy buena la película. Es una historia de dos, bueno, de una relación de dos amigos, un chico y una chica, durante 20 años, desde que salen de la facultad hasta el final. No cuento el final por si alguno tiene ganas de ver la película One Day, que yo de verdad la recomiendo. Para mentes sensibles y corazones sensibles, a lo mejor se les da al final por llorar, pero bueno, todo es posible. Con esta sintonía siempre hablamos de Rombus, y lo vamos a hacer hoy primero hablando del Español, porque ya sabes que Rombus es una asesoría perica, www.asesorespericos.com. ¿Cómo ves al equipo, Robert?
Bueno, yo como tú bien has dicho, los pericos a veces nos ponemos nerviosos muy pronto. La liga es larga y yo pienso que por ahora no debe haber un ambiente de pesimismo, porque aparte sería negativo y contraproducente para el equipo. Yo pienso que es posible, como tú comentas y mucha gente comenta, que tengamos mejor equipo.
Luego ¿Tú ves mejor equipo?
Yo pienso que sí. Luego hay que plasmarlo y los resultados mandan. Por desgracia, los resultados mandan mucho, las dinámicas. el mundo del deporte sabemos cómo funciona.
Ya sabemos que hay equipos o grandes equipos con unas plantillas enormes que han bajado a segunda. Eso también es verdad.
Por eso. Pero bueno, yo soy positivo. Pienso que hay que dejar trabajar. Ya recuerdo nuestras últimas citas que tuvimos aquí antes del verano, hablando de Sergio González, como lo veíamos, pensábamos que era una buena apuesta, es una apuesta en la casa, es una apuesta de equipo, hay que darle continuidad, hay que dejarle trabajar, hay que dejar que implemente su sistema, que haga los ajustes que tenga que hacer, porque evidentemente uno puede tener inicialmente una visión, luego resultar que los mimbres, que tienes que ajustar mimbres, tienes que ajustar sistema. Pienso estas dos semanas nos vendrán bien. Hemos tenido dos partidos, el primero lo has resumido tú bien, en Almería pudimos en la primera parte pues meter un gol, luego nos lo metieron ellos, tuvimos la suerte de empatar en la última jugada del partido, un hombre menos, un punto que es importante porque el tiempo nos colocará en nuestra liga, si nuestra liga es la de arriba o la de abajo, pero inicialmente con los que teóricamente han de estar abajo no podemos perder
arriba,
tres puntos.
No hablamos de la liga, de ganar la liga, hablamos de...
No, del 10 para arriba,
cuarto,
sí.
Del
sí.
Cuarto al décimo.
Sí, correcto, es ahí, o sea, hay dos ligas, en la que tienes la ilusión de que estás arriba, a ver si puedes entrar plazas europeas, tener una temporada tranquila, o está la otra, sabemos las ligas, lo ajustadas que están y cómo dan vueltas a lo largo de ella, estar en la parte de abajo, que es donde al final estás sufriendo y has de salir, porque hay que salir, porque al final las últimas jornadas son duras y son complicadas.
Para nosotros los dos últimos años, las dos últimas jornadas han sido de costillada, ¿eh?
Sí, total. Por lástima, pero bueno, porque teniendo deberes hechos hemos podido aspirar a algo más y no hemos sido capaces de... Bueno, de saber estar donde a lo mejor podríamos
todo,
estar.
Lo peor de todo, ¿sabes? Que es para mí, Robert, que las últimas dos temporadas, supongo que alguno debe estar contento, como diciendo, hombre, ya no, nos salvamos a falta de seis, nos salvamos a falta de nueve o ocho. Pero claro, el problema es esas ocho últimas jornadas del año pasado, sacar, por ejemplo, uno de, cuando después de ganarle al Málaga, sacar dos de 21. Claro, es que si hubiera sacado 10 puntos más, te hubieras metido en Europa.
Estamos de acuerdo, y lo comentamos.
La afición, ¿qué ve? Como aficionado, como socio, como accionista, como simpatizante, dices, es que siempre igual, es decir, ya nos hemos salvado, ya no hay objetivos. Claro, y eso es complicado, porque luego pides que la gente renueve, que la gente, lo que hablamos la temporada pasada al final, ¿no? Que luego hay una desazón absoluta entre lo que quiere el club y la propia afición.
Tú siempre te has de marcar de inicio en cualquier labor, profesión que realices, siempre hay unos objetivos. Estos objetivos los alcanzarás o no los alcanzarás, pero tú has de luchar por ellos. Si llegas a ellos, luego es el momento de revisarlos y ver si correspondería hacerlos estar más arriba o a lo mejor dices, no, es que eran unos objetivos imposibles, hay que revisarlos a la baja. Pero cuando tú has llegado, antes de tiempo, revisas y entonces tú rehaces tu presupuesto, tus proyectos, tus objetivos y los cambias. Esto funciona así en todos los ámbitos, en el deportivo, en el profesional, en el empresarial, en todos los ámbitos. El año pasado pienso que se llegó al objetivo y bueno, pues porque
al objetivo de quién,
ya lo hablamos, claro,
el objetivo del entrenador, sí, correcto, o del club,
y ya está, el entrenador ya cumplía y había cumplido y el entrenador tenía ya supuestamente otros compromisos o ya estaba en otras lares porque ya había un compromiso firmado, ya, exacto, y él ya estaba por otras labores, entonces él ya había cumplido y no se luchó por nada más. Para mí fue un poco triste no haber aprovechado esa situación. Aquí lo comentamos y con Sol y con compañeros del equipo también que estuvimos aquí. Bueno, pues lo estuvimos hablando, que fue una pena no haber podido luchar, transmitir ilusión, que al final la gente viene por ilusión, la gente se mueve, traen los niños. Cuesta mucho el otro día mismo, el partido a las 11 de la noche, Javier. Yo sé que es un sábado y podemos justificar, bueno, el día siguiente era domingo, pero es un sábado, moviliza. Ves con los niños a las 11 de la noche para acabar a la 1 el partido, para llegar a casa a las 2. No es fácil, y cuesta. Entonces, tú debes generar ilusión. Vamos a ver cómo afrontamos estas próximas jornadas, vamos a ver qué resultado. El resultado es importante, al final los resultados también te mandan, despiertan la ilusión y dan la tranquilidad. Yo pienso que se han hecho bien los fichajes, se han compensado líneas, tenemos algunos lesionados todavía que no hemos podido contar con ellos, tú lo has explicado al principio, el caso de Caicedo que nos ha de aportar arriba, tenemos que ajustar. Yo pienso que Sergio González que puede ser un sistema que funcione, tiene que acabar de ajustarlo a los jugadores que tiene, es evidente, con lo cual ahora tenemos aquí esta semana y la que viene para ir viendo. Veremos qué pasa en Valencia. Todos estamos dando que en Valencia perdemos. Sí, o sea, sí, estamos dando todos.
Ya contamos, que... bueno, ya empezamos a sí, digamos, a subir a partir de los dos partidos de casa, Córdoba, Real Sociedad, pero como dando por hecho, claro, es que en Valencia la historia de Valencia es...
Claro, ese es el problema, que como nunca nos han dado nada en Valencia,
todo lo contrario.
Ya vamos ahí a...
pensando, no la van a hacer, sí, sí. no la van a hacer.
Correcto, es así. Pero pienso que hay que ir realmente a luchar ese partido. Los puntos hay que lucharlos todos, o sea, todos te acaban sumando. Estamos de acuerdo por eso en lo que yo te comentaba al principio, que es importante esos partidos contra los que al final van a estar en tu liga, no perderlos. Yo es algo que tengo muy claro siempre, no perderlos, porque si tú pierdes, el empate, tú dejas de sumar un punto, pero es que ellos suman tres, y esa es tu lucha directa.
Luego están los famosos averás, que al final te pueden, fíjate, el año de la Real Sociedad, el empate no nos servía por la diferencia de goles entre Español y Alavés.
Sí.
Porque con un empate, exacto, nos hubiéramos salvado. Pero claro, el empate no nos sirve. En aquella ocasión no nos servía.
Sí, sí.
Ellos podían ganar, pero si nosotros empatábamos, nos salvábamos. Con una diferencia distinta. Pero claro, teníamos una diferencia de goles muy muy mala.
Sí.
El Averás particular era empate, pero el general era horrible. Y por lo tanto, tenemos que ganar como fue la Real Sociedad.
La verdad es que cuando llega el momento clave, los Averás pocas veces los tenemos a favor. Yo no sé, quizás es porque a veces no... O nos descuidamos en partidos y nos dejamos ir, o a veces pensamos un punto no, punto es malo, y no, yo recuerdo muchos partidos de estos últimos tres años que la gente en el campo silbaba, pues porque nos habían empatado en el último momento y hay que ganar. Yo decía, a ver, el partido se te ha puesto en contra, tienes que salvar el punto, y al final acabar perdiendo hasta ese punto. Y lo que te digo, no es que tú perdías un punto, es que el rival te ganaba tres, era un rival directo, perdías los puntos, perdías el average. Es importante saber estar, esto es lo que ha de transmitir el entrenador. Yo pienso que Sergio González nos lo puede aportar. Hay que darle su tiempo, por supuesto, Javier. Todos sabemos, recordar que Paco Gémez, cómo empezó con el Rayo y...
No, Pochettino, yo he puesto el ejemplo de Pochettino también. Cuando coge el equipo después del cese de Mané,
exacto,
los primeros partidos es un desastre. Ganamos al Barcelona, sí, pero el resto es un desastre.
Sí, sí.
Es un desastre absoluto.
Sí, sí, a nivel de todo, de resultados, de juego, de confianza. Pero bueno, pienso que si tú apuestas por algo... A ver, a no ser que llegue un momento en que digas, esto es insalvable, realmente aquí
eso
no...
Se ve,
no,
más que los resultados, lo que, al margen de que ves que el equipo a lo mejor no puntúa, es la sensación que te da el equipo.
Estamos de acuerdo.
Es un poco el cese de Mauricio, es la sensación que te daba el equipo.
No, lo de Mauricio ya fue exacto, que ya era la sensación del equipo, de tampoco había una sensación de desunión, de... No veías la ilusión dentro de la plantilla. Al final la ilusión la tienen los aficionados por ir al campo. La ilusión la tienen también los jugadores por jugar, porque llegue el partido, por hacer una piña, por un grupo cohesionado donde el que no juega igualmente se alegra de los triunfos del compañero, que es muy difícil.
No, pero tú, por ejemplo, has escuchado a Paul Young.
Sí.
Comentaba él el caso de la temporada pasada del Hospitalet.
Sí, sí.
4 puntos... sobre 24, colistas.
Sí.
Hay un cambio de entrenador en aquel momento y acaban siendo segundos en la liga. No estuvieron bien en el último partido con el Leganés.
Correcto. Sí,
pero
sí.
Bueno, llegan hasta el final.
Sí, sí, sí. Estuvieron ahí. Por eso que te digo que al final la lucha, la constancia y que el grupo vaya haciendo y se vaya cohesionando. Es que. ¿Cuántos fichajes nuevos hemos tenido en la plantilla? ¿8? ¿9? Hay que conjuntarlos. Cada uno ha de venir a aportar lo suyo. Y eso supone que si tú miras el, como has dicho antes, el posible equipo inicial que puedas hacer de cara al Valencia con el equipo titular que tenías la temporada pasada, tendrás dos o tres jugadores, no tendrás más.
Al principio del programa he dicho la alineación del año pasado, la titular teóricamente con la actual. Y hay mínimo 6 cambios.
Por eso, todo esto no es fácil, hay que conjuntarlos, se han de conocer entre ellos. Los entrenos les aporta el día a día, pero al final el sistema de juego es en el partido. En el partido es donde tú estás jugando contra un rival y no haces el, no es el partido de entreno, o sea, es el partido ya oficial donde el rival te pone a ti en tu sitio y tú vas ajustándote con tus compañeros, con el equipo y donde hemos de acabar dando la talla.
8:10, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Hablamos con Robert Borràs, que es uno de los responsables de Rombus, tu consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Y siempre hablamos también de la cláusula suelo de tu hipoteca, porque me decías, hombre, ¿cómo estás tú enterado del tema del Euribor? Es que sí, yo soy un coco para el tema de las del Euribor y las hipotecas.
Estás en todo.
Pero antes de hablar de esto, Robert, hablamos de los premios que esta temporada va a dar Rombus para los oyentes de Tiempo de Español, que, sí, que son dos. Vamos a explicar un poquito en qué va a consistir,
sí,
todo esto.
Explicamos para que todo el mundo lo tenga claro, aunque ya en estos dos primeros partidos tú ya has empezado y la verdad es que estamos muy contentos. Como sabes, nosotros estamos encantados de colaborar en tu programa, colaborar con el Español. La asesoría es una asesoría Perica, como tú bien has dicho, por circunstancias todo el equipo somos pericos y simpatizantes, con lo cual
circunstancias favorables,
sí,
siempre,
sí,
claro,
correcto,
de la vida
evidentemente,
que podían ser desfavorables, pero en este caso favorables.
Y ya desde el año pasado que empezamos nos hacía mucha ilusión pues tener la presencia creando un premio dentro de lo que sería el programa, un premio incluso para entregarlo a los jugadores cuando lo ganen, una placa, y pensando llegamos a la conclusión de que lo mejor, y que además nos identifica a nosotros como asesoría, como empresa, era crear el premio al jugador más sólido y más seguro.
Que no, repito, que no siempre tiene que ser el defensa.
Correcto.
Y el portero.
Correcto. Eso también quería puntualizarlo. O sea, al final, un jugador sólido puede ser el delantero, que en ese momento, en ese partido es el jugador que está más inspirado, más sólido, que aporta más solidez, más cohesión al equipo. Buscamos eso, igual que es lo mismo que nosotros buscamos para nuestros clientes: seguridad, tranquilidad, confianza, solidez. Todo esto es lo que intentamos transmitir en el premio al trofeo Rombus, al jugador más sólido y más seguro en cada partido. Con esto nosotros lo que haremos será sortear una vez al mes, cada cuatro partidos iremos
haremos bloques de cuatro partidos,
haremos bloques de cuatro partidos y sortearemos un premio especial para el ganador, que será un pack antiestrés, correcto.
¿En qué consiste este pack antiestrés, Robert?
El pack antiestrés consistirá...
El premio se lo llevará después de las cuatro jornadas. Haremos un sorteo entre todos los oyentes que hayan llamado después del partido para votar el jugador más sólido, más seguro de Rombus. Habrá seis premios. Uno que es
exacto,
el pack antiestrés, que será para el, digamos, el primer ganador.
Correcto.
¿Y en qué consiste ese pack antiestrés?
El pack antiestrés consistirá en puede ser desde un tratamiento antiestrés, es decir, un masaje terapéutico, un tratamiento estético, lo que el cliente, dentro de lo que nuestro colaborador, que ya diremos quién es el colaborador que nos ofrece estos tratamientos.
Y por supuesto lo diremos nosotros, porque también...
Exacto.
Es el que se lo va a llevar también.
No, por supuesto, y que también estamos en labor de que pueda colaborar dentro del programa y todo, con lo cual nosotros ya sabes que estamos siempre apoyando la causa Perica y apoyando tu casa como es nuestra norma. Y este tratamiento consistirá en esto, en un masaje terapéutico.
Voy a aplicar cuando sepamos la casa que va a hacer el regalo, pues entonces ya cuando tengamos todos los datos del tratamiento antiestrés, pues lo explicaremos.
Correcto.
Tranquilamente, porque sí, me lo voy a dar yo.
Lo explicaremos con detalle.
El premio me lo llevo yo. Tratamiento antiestrés. Y luego habrá cinco premios más, que serán packs mensuales de asesoramiento financiero.
Sí.
No
sí.
Mensuales.
Sí.
Porque cada mes serán cinco.
Cada mes daremos cinco. Será un pack que consistirá en un asesoramiento gratuito durante un año, asesoramiento financiero patrimonial gratuito durante un año, en el cual el cliente, nosotros lo invitaremos a que pueda venir a nuestro despacho. Ahí le explicaremos exactamente en qué consiste el servicio gratuito de asesoramiento, y el cliente a partir de ahí pues podrá disponer de él, utilizarlo, nuestros servicios, y nosotros le asesoraremos en lo que es realmente nuestro trabajo y nuestra profesión, que es el asesoramiento financiero y el asesoramiento patrimonial. Ya lo explicamos en su día, tú lo explicas muy bien. El asesoramiento patrimonial pues incluye todo, todo lo que sería pues el asesoramiento bancario, las inversiones, el ahorro, hipotecas, financiación, inversión, todo este tipo de asesoramiento. Muchas veces tú dices, ¿cuánto tiempo hace que no tienes noticias de tu banco? ¿Sabes qué rentabilidad te han dado tus ahorros?
¿Has tenido problemas? ¿Qué hace tu banco con tu dinero?
Correcto. Pues todo esto nosotros de forma totalmente independiente nos dedicamos a asesorar y a aconsejar y supervisar las inversiones de nuestros clientes. Todo, esto es lo que hacemos y vamos a dar un servicio gratuito a estas 5 personas que quieran aprovecharse de este servicio
de Rombus, por supuesto.
Y de este premio gracias a sus llamadas y a su fidelidad al programa.
Las 8:16, y ya para acabar, hablamos también de Rombus y de esa promoción que estamos, más que promoción, de ese llamamiento que estamos haciendo, porque es que además creo que es importante de que la gente elimine la cláusula suelo de la hipoteca, porque es un lastre tremendo.
Sí, sí.
Y más teniendo en cuenta que el Euribor no está en el 4 o el 5%, que el Euribor está en el 0,4 hoy, repito, 0,428.
No, están mínimos históricos.
Sí. Veo que, y va bajando.
Veo que ibas bien la cuenta y evidente. Cuando hablaba de los servicios, pues por ejemplo, uno de los temas en los que estamos enfatizando mucho, porque hay mucho cliente que tiene este problema, es la eliminación de la cláusula suelo. La cláusula suelo al final lo que te hace es, te lastra que con la caída del Euribor tú puedas beneficiarte de esa caída, porque tú tienes un suelo en el cual hay un tope por debajo del cual tu interés no baja y tú sigues pagando siempre lo mismo, estará en un 3, estará en un 4.
Estamos hablando de por ejemplo, depende de lo grande que sea tu hipoteca, los años, pero, por ejemplo, a mí me afectó en 150 euros al mes.
Sí.
150 euros al mes. Y yo tuve una guerra, una lucha con mi antiguo banco impresionante.
Sí, sí, más de 1.500 euros al año.
Claro, al final. Tú imagínate, y yo hablo de una hipoteca que no llega, por ejemplo, a los 100.000 euros. Pero la gente que tiene hipotecas de 200.000 euros
está pagando
muchísimo.
El ahorro mensual es muy grande. Nosotros tenemos un departamento jurídico dentro de Rombus.
¿Estás notando que la gente está...?
Sí, te lo iba a comentar. Ya son varios los pericos que nos han llamado a través del programa con esta problemática. Ya han contactado con nosotros, nos hemos reunido, nos han pasado documentación. Y ya estamos preparando todo el estudio. En un 90, entre un 90 y 99% de los casos, la sentencia es favorable, la cláusula suelo acaba eliminándose. Vendremos en breve con la persona del departamento jurídico que lleva el tema para que aquí explique directamente cómo funciona todo el tema y cómo está legalmente el tema, es decir, porque como es un tema jurídico, prefiero que sea la persona del departamento de Rombus que vendrá aquí personalmente a explicártelo, que ya tenemos un día y lo explicará en próximos programas. Pero cualquier oyente que pueda tener un problema en este momento con su hipoteca, cláusula, suelo o cualquier otro, incluso el que en este momento esté dispuesto a comprarse una vivienda y esté buscando...
O que quiera hacer una subrogación,
correcto,
también.
Exacto, subrogaciones, nuevas hipotecas, tenga problema para encontrar la financiación para su compra inmobiliaria, también ofrecemos ese servicio de acceso a hipotecas.
Yo creo que es importante que la gente, pues, por lo menos contacte, que no diga, hombre, es que no sé qué hacer porque estoy pagando mucho, es que el banco me dice que como lo tengo escrito en el contrato, ya no lo... Yo estaba de acuerdo con lo que firmaba. Yo creo que hay muchas historias de todo esto. Además, el Tribunal Constitucional a varios bancos les ha metido un palo tremendo y han tenido que quitar la cláusula suelo. Uno de ellos es el mío, por supuesto. Y hay otros que no lo quieren bajar o no lo quieren quitar porque no les da la gana.
No pierde nada, ¿eh? O sea, ya te digo, porque el estudio es gratuito y si al final se le retira la cláusula suelo, no tiene coste para él y tiene un beneficio que es esta oportunidad de no pagar ese diferencial del que no se está beneficiando. Tremendo. Si hacemos números, al final hablamos en muchos casos de ahorros
de casi mil euros mínimo.
Mínimo al año. Sí.
Bueno, pues Robert, yo agradecerte que hayas estado estos minutos por aquí para hablar del español también, por cierto, estuviste el ¿Qué te pareció el otro día el partido con el Sevilla?
Me pareció...
Hemos hablado del partido.
A ver, yo vi el partido, no lo vi mal. Yo creo que el equipo empezó, bueno, acoplándose, jugando, y el Sevilla mete el 0-1. Hay una jugada. Yo no, a mí no, ya sabes que a mí no. Yo a mí me gusta. Yo me miro el ombligo.
Es penalti.
Yo sabes que
es
me miro
penalti,
el ombligo.
No, pero, hay más pero, historia.
Pero hay, una jugada en la que el árbitro. Bueno,
está,
pues.
Está adelante, está como tú y yo.
Pues no
y ve el empujón clarísimo.
Pues no ve una evidencia. Que luego todo el mundo ha visto.
Y hasta que, el árbitro. Y, que a mí me han dicho que el árbitro ha reconocido.
Y que, claro, y que en el campo vimos
en el
todo.
El propio campo, después de que se equivocó, porque luego vio la jugada y le dijeron, un día no. La has cagado, ¿eh?
El 1-1. A ver.
Sí, no, es que es el
1-1. Por supuesto que lo marcamos, no fallamos, ya sabes que nunca fallamos ningún penalti, con lo cual lo hubiéramos marcado
no,
seguro.
Sergio no los falla normalmente. Parar es difícil, pero Sergio normalmente no los falla.
No es lo mismo irte 1-1 habiendo empatado y vuelves y entras de nuevo en el partido, que te vas con el 0-1, sales la segunda parte y el Sevilla te mete el 0-2 y entramos al momento porque el 1-2 entró.
4 minutos más tarde.
Sí, luego...
Tuvo Sergio una, pero tampoco luego generamos tantas ocasiones de gol para empatar.
Estamos de acuerdo. O sea, el partido no fue todo lo bueno que a lo mejor todos hubiéramos esperado. Hubieron cosas buenas, sorpresas. Lucas Vázquez a mí me gustó. Jordán, pues puede ser un jugador que también aporte... A ver quién será el jugador que acabará llevando la manija.
Bueno, para ese día recordemos que no estaba Caicedo, no estaba Fuentes y no estaba David López, que estaba
correcto,
en Nápoles.
Sí, sí.
La famosa venta que siempre habíamos hablado, que al final son 5.200.000 euros más variables que se te pueden ir a los 6 millones. Pero es que esa venta, Robert, era necesaria para el club.
Era necesaria y financieramente, si hablamos de la operación es muy buena. Un jugador... Se te ha ido, que tú lo has sacado haciendo el Huesca, que al final lo has recomprado.
250.000 euros.
Correcto, 250.000 euros fue la recompra, y al final lo has vendido por 250.000. O sea, has sacado 5 millones que se pueden ir con variables, con historias a 6. Es redondo, el negocio
ya, pero
es redondo.
Primero, ese dinero lo necesitabas.
Es correcto.
Para ir a. Para seguir vivo. Y se la lleva Montoro.
Sí, sí.
Pero no hay más.
Pero es nuestra historia, Javier. Es nuestra historia y por desgracia es lo que hay. Que siempre hemos hablado de ello, que podríamos hacer mil análisis de dónde está la culpa, de qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal. Pero la realidad hoy es esta. La realidad es esta y tenemos que tirar de estas operaciones. Ahora, esta operación...
Pero si, pues Moreno, si Moreno se hubiera vendido en su momento... la desgracia de Moreno es que se lesionó.
Es que eso es una desgracia, tú lo has dicho, porque realmente era donde contábamos con hacer la operación financiera y al final se ha tenido que hacer por esta otra vía. Yo creo que ahora es importante la renovación de Kiko Casilla. Yo creo que ahora Kiko Casilla toma una altra caira, que diríamos en catalán.
Sí, pero lo hemos hablado muchas veces en el programa y ya desde Garós. Él le hace una rueda de prensa en Garol diciendo que este año no se va a ir, y lo ha cumplido, que dice, yo este año me quedo, y la idea suya es, yo creo que si el año que viene se va, pero que al club le va a dar un dinero, y eso hay que agradecérselo a él también, porque él puede decir, mira, yo no renuevo y me voy el año que viene, pero va a haber una renovación, no sé de qué tipo, pero habrá una renovación, en la cual 3-4 años, con una cláusula mucho más baja, que hay que hablar con el Madrid, veremos si el Madrid dice no, la acepto o no la acepto, pero la idea es, por lo menos este año está.
Por eso, al mensaje que tú has dado es a lo que yo voy, o sea, la renovación hay que hacerla, pactada o no pactada, para que esto suponga una entrada de dinero al club, si él realmente, como parece que pueda acabarse cumpliendo a final de esta temporada.
Y más siendo internacional ahora.
Corren, claro, evidentemente su caché ha subido en este momento. Y Javier, sabe mal decirlo, pero hoy es, el romanticismo en el fútbol
no,
cada vez menos, ya no existe. Si tú dile pregúntale a un niño que te diga cuál es su ídolo del Español, si es que cuesta mucho hacer ídolos, si los jugadores son, en este momento, no voy a poner la palabra mercenario porque la encuentro muy muy fea. Lo que pasa es que yo creo que han llegado a un nivel de profesionalidad tal que al final...
No, pero si por ejemplo el otro día lo dijo Jordi Lardín cuando hablábamos del fútbol base, como responsable, dice, yo reconozco que la persona más egoísta del mundo es un futbolista, y ya está, y
sí,
él
sí
ha sido futbolista y por lo tanto sabe de qué va todo esto. Y no podemos obviar todas estas historias. porque es la realidad. Por mucho que nos guste un jugador, que le tengamos cariño, no, al final por dinero se acaba marchando.
Sí, sí, y por encima estará la institución.
Siempre, siempre.
Ya está. Y el sentimiento, pero el sentimiento del seguidor, el sentimiento del socio y del simpatizante. El jugador, al final, es profesional por encima de todo.
Y busca sus intereses.
Correcto, eso está clarísimo, Javier.
Y además yo creo que este año hemos hecho, por lo menos, Sergio renovado. Víctor, esperemos que al final acabe firmando, porque parece que la renovación ya está, pero no ha firmado. Uh-huh. Y lo de Kiko se sabía que iba a renovar, pero no renovará esta temporada. Digamos, no renovará ahora, renovará a partir del 1 de enero, seguro. Sí. Y será un contrato, pues eso, pues pactado con el Madrid, para ver cómo, si se va al Madrid, pues el Madrid nos dará un dinero, y si se va a otro equipo, luego pues el Madrid se va también su parte. Y a lo mejor dice, si no lo queremos nosotros, tanto dinero, si lo queremos nosotros, X dinero, y el español siempre va a recibir una parte importante. Creo que eso es, creo que necesario, y porque el jugador además lo ha pedido así.
Sí,
el jugador lo pidió, lo dijo en Garós, que el español no iba a irse, si él se va, con 0 euros, sino que algo iba a sacar por todo lo que había hecho el español por él.
Sí, sí.
Y hay que estar agradecido también, por supuesto, a Kiko.
No, sin duda.
Bueno, pues con la música de Rombus despedimos a Robert Borràs, que ha venido acompañado de su padre también hoy, también Perico. Robert, muchas gracias.
Como siempre, ya sabes que es un placer estar aquí compartiendo.
Y cuando sepamos el pack antiestrés este, porque claro, quedan más de 2 semanas, porque como esta semana no hay liga, es el partido del Valencia y el partido del Málaga.
Correcto.
Ahí cumplimos el primer ciclo y haremos el sorteo donde una persona se llevará el pack antiestrés. Y 5, el pago mensual de asesoramiento financiero.
Fantástico, Javier.
Pues recordemos www.asesorespericos.com, en la calle Berlín 67, 93-410-51-56, en Rombus. Te escuchamos y te entendemos. Gracias, Robert.
A vosotros.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
¿Vendrás tú o...?
Aquí estaremos.
Pero alguien de Rombus siempre para asesorarles bien y ya con la cabeza pensando en Valencia. 2 minutos para llegar a las 8:30 para poner el punto y final. Nos tomamos la última estrella, venga. Nos tomamos la última estrella, venga. Y lo vamos a hacer a la salud de Paul Young. Porque ya he leído en varios twitters que dicen, con cariño, Paul Young nos pone cachondo. Con cariño, no, a ver que entiendan ustedes la expresión, ¿eh? Y es verdad, porque sinceramente tener un jugador en el filial que ha explicado toda su historia cuando era perico de calle, que iba a las finales, etcétera, etcétera, cumplir su sueño, su sueño dice que es debutar con el primer equipo, pero que ha cumplido una parte del sueño, que era ponerse la camiseta del español. Pues a la salud de Paul, nos tomamos esta estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volvemos mañana, recuerden, a partir de las 7, tenemos tertulia de los senadores, la última hora del equipo, y femenino. Mañana hablaremos con una de las grandes jugadoras del femenino, que por cierto no puede jugar el domingo porque está sancionada, la jugadora Ribi, que viene del Granada y según algunos es la mejor delantera de la Liga Española. Pues a la salud de ella, también nos tomamos una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Hasta mañana, y les digo lo de siempre. Ah, por cierto, a las 9:30 hay básquet en tiempo de juego, España-Francia. Que sean muy, muy felices.